Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jebas, el podcast de finanzas personales y empresarismo de la mujer latina. Este podcast es para ti si estás interesada en comprar una propiedad, ya sea para ti o una propiedad de inversión, porque hoy te vamos a decir qué tienes que estar pendiente en materia de contratos y legalidades. Oye, que a veces uno no se enfoca en esas cosas y son sumamente importantes. Soy tu anfitriona Celina Nogueras Cuevas, Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de MOA Design Agency, educadora en finanzas personales y creadora de esta plataforma Jefa y Jebas. Si te encanta nuestro contenido, ustedes saben que en este podcast entrevistamos a mujeres que son unas duras o en las finanzas personales, en temas que a nosotras las mujeres nos encantan, empresarias, dueñas de negocios millonarios, y hablamos de mucho dinero y de cómo hacernos dinero, que es lo más importante. Este episodio no sería posible sin el auspicio de nuestros colaboradores, entre ellos nuestros colaboradores, el Almacén del Vino, quien aquí nos ha dejado. Hoy tenemos la botellita chiquita porque es temprano todavía,
claro,
pero nos las vamos a dar como quiera, así es que vamos a estar con Pomerí. Ustedes saben que Pomerí es el champán de Jefas y Jebas. Además de eso, contamos con el auspicio de Alchavo, la firma de contabilidad Alchavo, y la firma legal Ferrayoli, quien precisamente hoy contamos con la presencia de una de sus licenciadas, la licenciada Camil Rodríguez. Bienvenida,
gracias,
Camil.
Gracias.
Además de eso, nos encontramos con una de nuestras colaboradoras frecuentes, Alexandra Amador. Bienvenida, Alexandra.
Súper contenta de estar aquí otra vez con ustedes, Camil.
Sí. Ahí ustedes vieron, échenme esa copita para acá para poderle servir un poquito de champancito. Antes de nosotros empezar, vamos a estar hablando hoy, tengo Alexandra, es la propietaria de un real estate, boutique real estate, Alexandra Amador, y también ella estaba, ya no lo dice mucho, pero ella estaba también en el mundo de las finanzas y del stock market. Así es que ella es nuestra colaboradora cuando se trata precisamente de hablar de propiedades como inversión. Y las invité a las dos en el día de hoy porque quiero hablarles de algo que a ustedes siempre les interesa muchísimo, y es la compra de propiedades, ya sea propiedades para ustedes o propiedades para crecer su riqueza. Pero hay muchos desconocimientos sobre este tema, y hay un tema, o sea, nosotros ya habíamos hecho un podcast con Alexandra de cómo prepararte para comprar una propiedad, pero hoy seguimos profundizando sobre el tema, y hoy queremos hablar de las legalidades de esto. Eso porque dentro de la compra de un apartamento, de una casa, una propiedad, no solamente existe el contrato de cuando uno va a firmar, existen muchos momentos antes, existe precontratos, donde un abogado tiene que ser parte de esto, y hay un desconocimiento muy grande. A mí misma me ha pasado, y me pasó una vez, no sabía ni que yo podía traer un abogado a la ecuación de que fuese a defenderme.
Definitivo.
O en ese momento tampoco contaba con una persona como Alexandra Amador a mi lado, orientándome de qué cosas tenía que estar pendiente. Así es que eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar un poquito primero para darles ese contexto. Yo quisiera que cada una de ustedes describiera el rol de cada una de sus profesiones en ese proceso de compra-venta.
Perfecto. Pues yo voy a comenzar. Yo soy abogada notario.
Salud.
Salud. Y de nuevo, gracias por, ¿verdad?, la invitación.
Se van a poner celosas las otras invitadas de Ferrayoli, ya que ellas no tuvieron el champancito.
Oye, qué bueno está, riquísimo.
No, muy bueno.
Pomerí, ese es nuestro champán favorito.
Pues como estaba diciendo, yo soy abogada notario, y el rol de un abogado notario en el proceso del cierre es guiar al comprador o al vendedor en todos los aspectos de prepararse para hacer esa inversión o esa venta, para uno estar
preparado
y
protegido.
Y en este proceso es bien importante entender la colaboración que existe entre los corredores de bienes raíces como Alexandra y los abogados. En muchas ocasiones los corredores son quienes nos traen a nosotros a las transacciones, y lo hacen también para que sus clientes estén protegidos de ¿verdad?, situaciones que pueden surgir en el camino, y situaciones que vienen desde antes, que uno tiene que estar preparado a la hora de comprar o vender.
Y una de las cosas que me dijiste que era importante es que cuando uno no prevé esto, o en el banco te asignan un abogado, que a lo mejor no está velando necesariamente tus intereses, uh-huh. o lo segundo entonces es que el proceso se tarda mucho más tiempo. Porque,
definitivo. Uh-huh. Por ejemplo, en el proceso cuando tú estás empezando a decir voy a comprar una propiedad, pues tienes que prever pues si tú estás soltero, estás casado, cómo quieres comprar la propiedad, si la quieres comprar a tu nombre, si la quieres comprar con una compañía responsable limitada o una corporación. Y esos son temas bien importantes, decisiones que uno tiene que tomar antes de decir que va a comprar, antes de contactar hasta un corredor para tú, ¿verdad?, hacer oferta, empezar a pensar en precios. Debe tú organizarte, para qué voy a usar la propiedad, la voy a usar para mi, ¿verdad?, mi residencia principal, uh-huh. quiero tener beneficios contributivos del CRIM, quiero tener beneficios de hogar seguro, protección legal de que mi casa esté asegurada, o va a ser una propiedad que voy a alquilar en Airbnb, quiero no estar yo, ¿verdad?, que no esté mi nombre por ningún lado, quiero yo estar protegido. Pues ahí va a preferir tal vez una corporación o una LLC, que es como se le llama en inglés, a una compañía de responsabilidad limitada.
Y también, si no me equivoco, te ayudan a ver si la propiedad tiene algunos gravámenes, porque pueden haber situaciones con la propiedad que uno no necesariamente sepa.
Sí, eso es súper importante. Gracias, Celina. Es bien importante verificar si la propiedad tiene lo que le llamamos un título limpio, que esté uh-huh. libre de gravámenes, que no tenga deudas en el CRIM, que no tenga deudas de mantenimiento, de seguro. Hay un montón de consideraciones y cosas que están behind the scenes cuando tú vas a comprar una propiedad. Es importante solicitar un estudio de título. Ahí te va a decir todo, te va a decir quiénes son los vendedores, si hay una sucesión, hay una herencia, hay gente que vive en Estados Unidos. Si el vendedor no es residente de Puerto Rico, hay que hacer una retención en Hacienda. Eso es otro tema. Entonces, son un montón de detalles que uno dice, ay, estoy listo para comprar mi casa. Pero hay que prepararse, hay que hacer como un listado, hay que orientarse financieramente.
Sí, pero antes, quiero darte pie a lo que vas a decir. Hay veces, la gente escucha a lo mejor lo que estás diciendo y decir, anda, para decirte, pues me siento un poco overwhelmed.
Correcto. Sí, lo sé.
Son un montón de cosas y lo son. Y yo quería explicarle a la gente a través de mi experiencia. Yo compré una propiedad pre-Alexandra y después post-Alexandra, ¿verdad? En mi vida. La vez que la compré pre-Alexandra, ¿verdad? Es que literalmente, pues yo fui directo a un broker en un edificio que yo quería comprar, uh-huh. que el broker no me representaba a mí, representaba al vendedor. Yo no sabía tampoco eso de que tú podías tener un broker que te representara a ti.
Claro.
Y que, ¿verdad?, que existen las legalidades y los sistemas para que los dos cooperen. Uh-huh. Así es que yo la compré, yo firmé un contrato que ahorita vamos a hablar de eso, pero yo no sé si es ni de compraventa o si es de opción. No sé lo que firmé porque uh-huh. no sabía.
Claro.
No, creo que no se lo di a ningún abogado, fatal. O sea, fatal. No hagan nada de eso que yo hice.
No lo vuelves a hacer,
Exactamente. Y fui al banco.
Ya no hace esas cosas, gracias.
No,
exactamente.
Y lo leí con detenimiento.
Exactamente. Y firmé, en ese caso, pues fue una propiedad que lo que hice fue, pues, invertir en ella. Luego entonces, vengo otra, pues, Alexandra, entonces voy a comprar otra propiedad. Y para mí fue un mundo la diferencia, ¿verdad? En ese proceso. Por todas las cosas, Alexandra, y yo quiero pensar, y estoy casi segura de afirmar que no todos los corredores de bienes raíces y realtor son como tú y tienes toda la información, el bagaje que tú tienes. Pero lo que sí puedo decir es que aprendí que un corredor de bienes raíces no es solamente una persona que simplemente te enseña la propiedad y lo que va a coger una comisión. Y ahí hay muchísimas legalidades que en ese proceso de experiencia contigo, tú previste antes. O sea, por tu experiencia, uh-huh. tú levantaste bandera antes, hablaste con las personas correctas. Hablan un poquito entonces de cuál es ese rol.
Sí, pues Camil menciona muchas cosas que pueden sonar bastante, ¿verdad?, overwhelming para las personas, porque realmente es mucha información y muchas cosas que uno se tiene que ir afinando y definiendo uh-huh. en términos de las cosas que uno quiere, el propósito por la cual uno quiere comprar la propiedad, cómo vas a estar comprando esa propiedad y los pros y contras de todo eso. O sea que el trabajar en conjunto con un corredor cuando estás comprando una propiedad, primero, que normalmente en Puerto Rico quien paga al corredor es el vendedor. O sea, uh-huh. que puedes tener todo este tipo de expertise y todo este tipo de orientación sin que te cueste. Uh-huh. O sea, que estar importante con una persona a tu lado que te pueda orientar, primero, quizás tal vez a definirte, mira uh-huh. cómo quieres comprar esta propiedad, estoy casado pero quiero comprarlo solo, pues entonces que son las cosas que, y no es que el corredor necesariamente sepa y tenga el conocimiento legal completo, pero es bien importante esa alianza que Camil dice, de que los corredores y los abogados notarios siempre trabajan juntos. O sea, yo hago muchas consultas antes de tan siquiera salir a ver propiedades con clientes, para estar clara, ¿verdad?, de que estoy haciendo las cosas bien, o mira, tengo esta situación, y tener esa mano amiga, ese team,
de acuerdo,
es sumamente importante.
Y eso es algo que yo siempre había comentado hace un momento dado, que los abogados, especialmente los abogados que trabajamos en cierre, son un aliado súper bueno para los corredores y las corredoras, porque cualquier pregunta que ustedes tengan, o sea, ustedes se convierten en mini, tú sabes, asesoras de todo. Pero hay cosas legales que siempre son nuevas, que siempre son diferentes, y para eso estamos nosotros. Y ahí entonces, ustedes nos usan a nosotras, nosotras obviamente pues después hacemos el cierre, seguimos con la parte del contrato, pero que también la verdad, las personas que están comprando, que sepan que los abogados, hay abogados que sirven para estas transacciones, que no solamente estamos en la parte de llegar a firmar la escritura, que estamos en el proceso, estamos para darle consejos, para revisar los contratos, que vean que las cláusulas sean beneficiosas para ellos, que estén acordando cosas que les van a rendir fruto, que no sea solamente
ahorrar tiempo,
claro. Y
pero entonces, ahora que mencionas eso, como hablamos, hay tres, si no me equivoco, hay como tres contratos, ¿verdad? En ese proceso, hay dos contratos que pueden ser posibles antes de llegar a la compra, de la propiedad.
Sí. Está lo que se llama el contrato de opción, que ese realmente no se usa ya mucho, es muy a menudo. El que usamos es el contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque el contrato de compraventa es un contrato que obliga a las dos partes, al comprador a comprar y el vendedor a vender.
¿Y qué era antes el de opción? Para que si la gente...
El de opción básicamente era un contrato donde el comprador era el que se obligaba, el vendedor no estaba obligado. Entonces,
o sea, que el vendedor podía quitarse en cualquier momento.
Básicamente. Entonces, ahora, siempre existieron...
La cosa, yo creo que el issue del precio es bien importante. Eso en el de opción no estaba con... No sé, ¿se incluye el precio?
Sí, se incluye el precio. Son contratos bien parecidos. O sea, aquí la importancia es que en el contrato de compra-venta es bilateral. Los dos están obligados a comprar y a vender.
Ok, y entonces, luego, en ese... Que, si nosotros, si hay una persona aquí... Como yo en ese momento, ¿verdad? Tengo frente a mis manos un contrato de compraventa que un corredor lo tiene modelo y lo va cambiando de acuerdo a la propiedad. ¿Qué tú le recomiendas a las personas que tienen que estar mirando? ¿Cuáles son las cláusulas más importantes?
Y quiero aclarar algo del contrato de opción primero. Es que el contrato de opción solamente entra en vigor cuando el comprador ejerce la opción. O sea, que no es que te obligan desde el principio. Es que tú, es como en lo que deciden, básicamente. Pero realmente...
¿Te puedes separar una propiedad con eso?
Sí, lo puedes separar con eso. Pero
eso precisamente es lo que es.
Exacto.
Para separar.
Es la opción de comprarla y da un depósito para tener ese tiempo.
Exacto.
Para que entonces no se le enseñen a otras personas. Eso se supondría.
Se supone. Pero, okay. Pero por eso realmente, en verdad, los abogados preferimos usar el de compra-venta. Porque causa mucha confusión. O sea, la palabra opción causa mucha confusión. Es mejor que se establezca que un contrato de compraventa, porque es una obligación bilateral de comprador y vendedor, y una vez tú lo firmas, ya tú estás obligado. O sea, no te puedes salir, ¿verdad? Hay unas cláusulas que te pueden permitir salir, pero eso es parte de la importancia de revisar ese contrato, ver si te pusiste una condición donde el dinero no es reembolsable, donde solamente puede pasar un huracán o un acto de Dios para que te pueda salir el contrato. O sea, ese tipo de cositas son las que hay que ver, y realmente también es el compromiso que tengan las personas. Cuando tú te decides a comprar una propiedad o vender, pues las personas se organizan. Si tú estás vendiendo y una persona viene a comprarte y después se sale, pues ya tú estás buscando otra casa. O sea, ¿verdad? Es todas esas consideraciones que entran en juego aquí.
Yo creo que es importante aclarar para que la gente no se asuste, ¿verdad? Porque cuando escuchan contrato y bilateral y la obligación de vender y la obligación de comprar, existen unas contingencias en ese contrato.
Definitivo.
Que pueden hacer que el negocio se caiga, aunque sea un contrato firmado que te obliga a comprar y que te obliga a vender. Como, por ejemplo, una contingencia de tasación, ¿verdad? Una contingencia de inspección.
¿Qué significa una contingencia de tasación?
Una contingencia de tasación, vamos a decir que acordamos a un precio, vamos a comprar una propiedad en $100,000. Y entonces yo voy a estar pasando por un proceso de financiamiento. Y pues yo como comprador, pues paso por el proceso de financiamiento y cuando origino el préstamo, va a ir un tasador a tasar esa propiedad. Entonces, vamos a decir que tasó $90,000 y el acuerdo que yo tenía con el comprador era $100,000. ¿Qué pasa? Pues hay que en esa cláusula disponer para lo que pueda pasar y cómo se va a resolver esa situación. O sea que si tasa por debajo del precio acordado, se va a devolver el depósito, no se va a devolver el depósito, o si la compra no va a ser sujeta a esa tasación, ¿verdad? Uh-huh. Que vaya a ser mi institución financiera, uh-huh. O sea...
Entonces, ¿qué pasa si se hace ese contrato de compra-venta, pero el banco no aprueba el préstamo?
Pues ahí se establece en el contrato qué va a suceder. En la mayoría de las ocasiones, los vendedores devuelven el depósito, pero puede haber un vendedor que tiene un montón de personas pendientes de la propiedad y dice, si tú te vas a comprometer, es porque tú estás listo. So, lo he visto, pero esos son un poquito más agresivos.
La cosa de que a veces uno tiene que dar un depósito, ¿verdad? Uh-huh. Es algo que para la persona que lo hace por primera vez quizás puede ser intimidante. Pero ese dinero está puesto en el acuerdo y, ¿verdad? Y creo que aquí Alexandra también puede decirnos, legalmente ese dinero va a un lugar específico y la gente debe sentirse segura que no va a perder ese dinero. ¿Puedes hablarnos de eso?
Bueno, va a depender de lo que estipule el contrato. Ajá.
Definitivo.
¿Dónde va el dinero? Y dijiste casi siempre, pero no, es siempre, se va a coger un depósito, uh-huh. ¿Verdad? Porque esa es la garantía entonces del compromiso del comprador ante uh-huh. el vendedor, ¿verdad? Ya que entonces el vendedor se supone que retire esa propiedad del mercado. Uh-huh. Entonces, ese dinero va a lo que le llaman una cuenta aplica o una cuenta escrow. Dependiendo del acuerdo que se llegue, pues puede ser una cuenta aplica del corredor del vendedor, que es lo que es más normal, uh-huh. o puede ser una cuenta aplica del que está representando al comprador, o si se está cogiendo tal vez un uh-huh. escrow agent, exacto. ¿Verdad? Que entonces viene siendo una tercera persona que no está ni, ¿verdad?, de ninguna de las partes.
Y ese dinero, como quien dice, está en hold temporalmente hasta que se da el contrato.
Exacto. Hasta que se da la compra-venta.
¿Qué cosas pueden pasar? Las personas deberían estar mirando, por lo cual entonces la venta se puede caer y a lo mejor no te devuelven tu depósito.
Podrían pasar muchas cosas. Lo primero que se me viene a la mente es el cambio en situación financiera. O sea, contabas con un dinero, dejaste de contar con él. Alexandra, ¿qué más tú
sí, se te ocurre? Bueno, que no te aprueben el préstamo, exacto. Y obviamente el contrato no disponía, o que simplemente, esto lo he visto pasar, que dijeron, pues mire, el acuerdo era no contingente a tasación, vamos uh-huh. a decir, acordaron un precio, por decirte, de $300,000, y de momento la tasación viene de 200. Uh-huh. Entonces el comprador le dice, wow, o sea que yo tengo que llevar, por decirte, la propiedad, tengo que dar un 20% de down payment, o sea que vamos a decir, ya tenía que dar $60,000, bueno, entonces tengo que dar $100,000 out uh-huh. of pocket porque el préstamo me lo van entonces a basar en lo que tasó.
Correcto.
Pues entonces dice, ¿sabes qué? Prefiero perder $15,000 que haya sido el depósito a tener que entonces desembolsar $160,000.
Claro. Y en ese caso, cuando estamos en ese momento de compra-venta, es que puede pasar que a lo mejor la propiedad esté en medio de una sucesión.
Definitivo. Eso siempre es bien importante y eso es parte del due diligence que uno tiene que hacer cuando va a comprar o a vender una propiedad, de ver a nombre de quién está la propiedad, si todo eso heredero, eso es un tema súper extenso, pero si están todos los herederos disponibles, dispuestos a vender, no solamente porque hables con uno de los herederos, ajá. Eso significa que ya la propiedad es tuya. O sea,
yo los
que...
otros días fui a ver un apartamento uh-huh. y me dijo la persona, este apartamento lleva 8 años vacío. Y yo, sí, uh-huh. porque lleva 8 años vacío. No, porque es una herencia.
Es una herencia.
Y así, ¿y cuántas personas son en la herencia? Sí, somos 5 hermanos. Uh-huh. Y todos están todos de acuerdo en vender. Y bendito, el pobre no me mintió.
No.
Me dijo, bueno, hay uno que no está convencido. Y yo dije, pues yo no voy a hacer.
Nos vemos.
Exactamente, sí. Me está haciendo perder mi tiempo.
Definitivo. Sí,
esa... no, el tiempo lo está perdiendo.
También.
Claro. Sí, esa definitivamente es una situación en donde uno tiene que estar bien consciente.
No, pero bien astuta de Celina, ¿verdad? Uh-huh. De hacer las preguntas correctas. Uh-huh. Estoy muy orgullosa.
Gracias.
Porque la verdad, la gente pierde mucho tiempo, sí. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, siempre que voy a estar representando tanto a un comprador o a vendedor, uh-huh. me gusta siempre saber el estudio, tener un estudio de título sí. para saber que la propiedad está legalmente lista para ser vendida. Ahora mismo estoy pasando por un proceso con un cliente que quiere que le ayude a vender su propiedad y es una herencia. Ellos están listos, me dijeron que no había hipoteca, pues perfecto, vamos a tirarle estudio de título, y salió todavía que habían uh-huh. 3 hipotecas que no se habían todavía cancelado. Entonces, la visión de ellos era que como se había saldado, pues entonces se habían cancelado.
Claro.
Y yo creo que Camil puede entrar, exacto. en ese tema.
Ahí,
que es bien importante.
Lo que pasa es que el registro de la propiedad funciona de forma tal que... tú tienes una hipoteca y está grabada en el registro, está presentada en el registro, pero tú puedes cancelar en el banco y no es cancelada en el registro. Tú tienes que, después de que tú saldas, ir a un abogado, que ahí estamos nosotros, uh-huh. Para que entonces te haga la cancelación. Otra cosita que no hemos tocado es el tema, pues, si vas a estar en el cierre, si vas a necesitar un poder, si vas,
Y los procesos, los procesos afuera.
Exacto. Y lo que puede retrasar. Otro tema también, el financiamiento. Esas son unas cláusulas que van a ir en el contrato, lo que hablamos de sujeto a financiamiento o no, tasación. Pero si una compra-venta cash o en efectivo, pues tú tienes que, ¿verdad?, enseñarle, cuando estás en el proceso de escoger la propiedad, enseñar un proof of funds de que tenga ese dinero disponible.
¿Y una cuenta de cripto es un proof of funds?
Para mí no. Para mí no, porque lo que cuenta son los que están líquidos en una cuenta de banco. Y eso hay que transferirlo.
¿Y cash no se puede tampoco?
Cash se puede, pero es como un cheque certificado o una transferencia electrónica. No quiero nadie que llegue con un maletincito a mi oficina, por favor, no.
Aquí están los chavos.
No. Tiene que ser que estén a través de un banco.
Ok, quiero repasar un momentito para decirle a la gente, los que hemos hablado que son los temas importantes de evaluar antes de comprar y vender, es que si la propiedad tiene un título limpio, que si está libre de cargos o gravámenes, que hemos hablado de eso, que si tiene hipotecas, demandas o embargos. ¿Qué sería un embargo? No hemos hablado de los embargos.
Un embargo puede ser
una deuda. Que tú debas al IRS.
Exactamente, una deuda con el CRIM, con el IRS. Y te lo anotan de nuevo en el registro de la propiedad y eso se refleja de nuevo en el estudio de título.
Y si,
o sea,
no,
el estudio
de título aquí es tu mejor amigo.
No puede salir. Un vendedor está obligado a vender libre.
Mira, no cometas los errores que yo cometí.
Sí, el vendedor está obligado a vender libre de carga y gravámenes. Esa es una de las obligaciones del vendedor. Así que por eso es que es bien importante este tema del estudio de título y verificar hipoteca, embargo, demanda, etcétera, que sea el dueño, porque eso es lo que te va a permitir poder vender. O sea,
yo creo que es importante aclarar que la gente no le tenga miedo. Dice, ¿qué es un estudio de título? ¿Dónde consigo un estudio de título? ¿Cuánto cuesta un estudio de título? Realmente es bien fácil conseguir un estudio de título. Uno va a una compañía.
Hay un montón de supridores de estudio de título que son estudiadores de título. Ellos van físicamente al registro o lo hacen a través del sistema del registro de la propiedad que se llama Caribe. Y ellos verifican literalmente los libros del registro y verifican, pues, esta es la propiedad, este fue el dueño, esta es la hipoteca, se canceló, y es como un librito con un historial.
Y hay bastantes compañías de títulos que uno puede llamar y solicitar. Uno necesita los datos registrales de la propiedad para poder solicitar el estudio de título, el folio, finca y tomo, para saber el número de catastro, a nombre de quién debe estar la propiedad, para que ellos puedan corroborar esa información cuando entonces tengan toda la información de la propiedad. Y lo que cuesta son como 85, 90 dólares.
O sea, que las palabras son económicas, grandes, ¿verdad?
Sí, suena fuerte, pero
es sencillo.
Mira, esos 85 pesos te pueden ahorrar mucho tiempo y dinero.
Exacto. Sí.
Muy bien, entonces también hablamos de que si había una sucesión envuelta, que ya hablamos de eso, quiénes eran los herederos y que tenga la documentación al día y el CRIM. Ok, vamos a hablar entonces, si yo soy una mujer casada, ¿verdad?, que no tengo, ¿verdad?, que tengo división de bienes gananciales, o no la tengo.
O no la tiene.
Pero quiero comprar una propiedad sola.
Pues hace un par de años.
Se puede.
Cambió la ley y ahora tú puedes otorgar unas capitulaciones postmatrimoniales, donde tú enmiendas el régimen de sociedad legal de gananciales para establecer que puedes adquirir propiedades por tu cuenta. Así que eso, pues, ¿verdad?, tenés que negociarlo ahí un poco, ¿verdad?, con tu pareja, pero se puede hacer, no es obligatorio, ¿verdad?
Sí. Y entonces de esa manera te proteges para que en caso, ¿verdad?, de que existe un divorcio, esa propiedad es completamente tuya.
Completamente tuya. Y también es importante que la gente sepa que si están casados y no tienen las capitulaciones y quieren comprar, van a comprar con su pareja, porque en Puerto Rico la ley establece de esa forma.
Y tienen que comparecer. O sea, la pregunta es si tiene las capitulaciones post.
Ajá, estoy hablando si no las tienes. Exacto. Si no tienes capitulaciones, tienes que comprar con tu pareja. Si haces post, pues compareces sola y después es tuyo solamente.
Y si esas capitulaciones se hicieron para esa compra, no hay problema. Pero si ya existían, necesitas una certificación de ODIN.
También, sí. Todo, hay un montón de procesos. Sí.
Que eso puede tomar también 2 semanitas.
Toma su tiempo, igual que los poderes. Cuando hay un poder,
no es algo que pasa, a menos que sea cash, no es algo que pasa rápido.
Aunque sea cash, también hay que estar pendiente a todo lo que hemos hablado.
Tiene que estar todo bien alineado para que una transacción corra bien y rápido.
Y entonces, para ya ir culminando, hay veces que queremos, hay personas, ¿verdad? Yo siempre hablo en el podcast, está la propiedad, ¿verdad?, donde uno vive, que está protegida, ¿verdad?, como hogar seguro.
Bueno, si lo solicita, sí, eso hay que pedirlo.
Pues vamos a hablar de eso antes de
eso. Eso hay que pedirlo, ¿verdad? Sí.
¿Qué es eso de hogar seguro?
La ley de hogar seguro, una ley que se estableció que protege la vivienda principal de cualquier reclamación legal que pueda ir a tu nombre, y tú lo tienes que solicitar. So, si tú compraste antes del 2011, no te lo incluyen en la escritura. Si compraste después del 2011, es bien probable que si le indicaste al abogado o al banco que iba a ser tu vivienda principal, te lo iba a incluir. Hay varias excepciones, porque no es como que hogar seguro nadie me puede tocar.
¿Qué significa hogar seguro primero? Vamos a...
Es una ley que te protege de reclamaciones legales a tu nombre, o sea, demandas.
Pero lo que significa eso en Arroyo Bichuela es que si alguien no te demanda,
no te pueden quitar la casa. Exacto.
Okay, pero también...
Pero quiero aclarar que hay unas excepciones bien importantes. Si tienes una hipoteca, por ejemplo, pues no significa que no tienes que pagar el banco, o sea, siempre el banco.
El IRS.
También hay unas excepciones por quiebra. La ley de hogar seguro protege... El que mejor se beneficia es el que compra cash, el que no tiene una hipoteca. Porque ahí si cualquier persona te quiere demandar, no pueden tocar tu casa.
En ese sentido, en el caso de las mujeres también existe una... O sea, si está una mujer, ¿verdad? Un núcleo familiar. Uh-huh. Y la pareja fue acusado de violencia doméstica, ¿también entonces le aplica a la mujer?
No es lo mismo. O sea, se llaman igual, pero no es lo mismo. Sí, sí, sí. Porque este es para efecto del registro de la propiedad. El hogar seguro del tribunal en casos así, eso es establecido por el tribunal y tiene otras implicaciones.
Perfecto,
sí.
Ese es otro podcast.
Este es más para acreedores. Este es para acreedores y demandas, más como de daños.
Okay.
El otro es familiar.
Entonces ya tenemos la propiedad nuestra y ahora queremos empezar a invertir, queremos convertirnos en una super jefa y jevas y tener un imperio de real estate, que es algo que a mí me encanta, sugerir, incitar. Entonces uno puede, no tiene que ser todo a nombre de uno, puede hacerlo a través de una corporación.
De acuerdo.
Me gustaría que explicaras un poquito eso y a quién le beneficia y cuándo.
Claro.
¿Cuándo es que es importante o bueno?
Sí, definitivamente cuando tú vas a comprar una propiedad que es para tú vivirla, hacer tu residencia principal, en ese escenario vas a comprarla a tu nombre. Cuando quieres que sea una propiedad de inversión o tienes unos partners, otros inversionistas, puedes crear lo que se llama una compañía de responsabilidad limitada, donde entonces puedes poner la propiedad y queda protegida de cualquier, también, igual que la que hablamos de las reclamaciones en el hogar seguro, pues, tú quedas protegida, tú individualmente como dueña de la corporación, si pasa algo, el que responde es la corporación, no eres tú.
¿Puedo hacer una pregunta aquí?
Claro.
Off the record.
Ajá.
Pero yo entiendo que eso es así, pero es un como que un layer adicional.
Es un layer, es un claro. Layercito. Sí, se puede descorrer el velo corporativo, pero inicialmente está como ese primer layer donde... Sí. Está la compañía, recuerda que tú puedes vender la compañía y no, y te sale tú por completo. Exacto. O sea que es como un layer adicional, gracias, para antes de que llegue a donde ti.
Sí.
Y se estila mucho pues cuando las personas, por ejemplo, Airbnbs y propiedades de inversión en general o renta a largo plazo.
También yo lo he visto recomendado en casos donde conviene a nivel de taxes. ¿Verdad?
También.
Que todos esos ingresos o todo eso, uno, o sea, como dijiste, que hayan varios socios, ¿no? Envueltos. ¿Verdad? Porque a veces que uno hace ver la pota de inversión,
claro.
Pero también si uno tiene varias de estas propiedades y quiere a nivel de taxes, o sea, puede ser que esto sea una...
Sí, eso, ¿verdad? Ya
va a depender... Ahí se tiene que juntar un abogado de taxes.
Exacto.
Exactamente.
Ahí va a depender porque depende de la meta que tengas para esa propiedad, pero sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Esto está súper interesante. Gracias por contestarnos eso. Yo quiero terminar un poquito con Alexandra porque le hemos dado todos estos hints de todo lo que tienen que tener a nivel contractual, ¿verdad? Las cosas que tienen que estar pendientes. Oye, y no están solos en el camino. Desde que pueden contactar a la licenciada, nosotros dejamos ahí los contactos en la información del podcast abajo para que ustedes puedan contactarla. Ustedes saben que Ferraioli es un partner de Jefa y Jevas y están aquí precisamente para contestar nuestras preguntas. Así que vamos a tener un blog también en donde precisamente las personas puedan leer y orientarse, pero que saben que no están solos. O sea, siempre tienen un aliado que es un corredor de bienes raíces, que está de su lado, que está pendiente de estas cosas. Y obviamente por eso también es bueno personas que tienen experiencia, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que tú sabes, Alexandra, también vienen porque studies que has tenido año tras año. Y así, como que ya casi es como que no hay escenario que tú no hayas pasado.
Bueno, me imagino que debe de haberlo.
Y siempre entonces tener un aliado, un abogado y poderlo tener del lado de uno, ¿verdad? Que son estas manos amigas que van a estar orientando, así que para que el proceso se vuelva suave. Ustedes no saben lo feliz que a mí me hacía leer por la mañana. Alexandra trabaja súper temprano por las mañanas. Y ella,
bien temprano.
Y esa hora yo creo que es que tú escribes todos los emails.
Sí, bueno, sí, pues salgo de todo para entonces salir a la calle.
Exactamente. Claro. Entonces, sí, pues tú te levantabas y ahí ya te daba todos los datos, desde lo bueno, lo malo, lo regular, lo que había que estar, el problema que había que estar. Uh-huh. Pero el sentirte que tienes un aliado que uh-huh está pendiente, uh-huh, que no tienes que estar pendiente... no es que no tienes que estar pendiente, tú tienes que estar informado, pero, sí, pero esa persona va a protegerte, yo creo uh-huh que es sumamente importante. Así es que ya tienen esas herramientas, pero Alexandra, vamos a repasarle a la gente rapidito. Ok, ya escuchaste esto, vas para adelante, pero económicamente, ¿qué tienes que tener para dar ese paso, ya sea de tu compra de principal? O sea, ¿cómo es que tú te preparas? Que eso es la cosa más importante.
Yo diría que lo primero es orientarse, ¿verdad? Y definirse de qué es lo que uno quiere hacer, qué tipo de propiedad uno quiere comprar y para qué. Luego entonces que uno se defina es entender si va a estar comprando financiado, para qué yo cualifico, ¿verdad? En términos de producto financiero, producto uh-huh hipotecario, esa propiedad cualifica para qué tipo de producto hipotecario. Por ejemplo, hago un ejemplo básico. Quiero comprar un apartamento en condado, ¿verdad? Y solamente cuento quizás tal vez con el 10% o el 5%, vamos a decir un mejor ejemplo, con el 5% pensando que me va a cualificar FHA porque yo es mi residencia principal y eso es lo que yo sé, ¿verdad? Ese conocimiento básico. La realidad es que no es así. La gran mayoría de los condominios en Puerto Rico no cualifican para FHA y uno tiene que estar listo, en mi opinión personal, cuando yo hablo con mis clientes representándolos como comprador. Ahórrate el 20% del pronto más gastos uh-huh de cierre. Eso es un rule of thumb si es que estás buscando apartamento.
¿Y los gastos de cierre usualmente fluctúan? ¿Varían?
Como 4 o 5%. Yo le digo a mis clientes que se preparen para un 4 o 5%. Aparte del down payment que uno tiene que dar, ¿verdad? Si es residencia, o sea, okay, principal, pues puede ser 3.5 a un 15%, más o menos, de down payment.
Si es residencia principal, porque la residencia principal sí te financia más en, sí, en casa.
No, y también en apartamento, si es residencia principal, depende si son préstamos convencionales. Ahora con el escenario de tasas de interés, muchos bancos están ofreciendo un producto non-conforming que te está pudiendo, ¿verdad? Dependiendo del caso, pero financiar hasta un 85%, un interés más competitivo porque es un préstamo que se queda en el banco vis-a-vis un préstamo convencional, ¿verdad? Que hay un mercado secundario y ajá, ellos pueden revender esa hipoteca. Por hablar un ejemplo específico, pues tal vez uno está al 7% ahora un préstamo convencional conforme vis-a-vis a un 6%, un préstamo no conforme.
Y esa pero diferencia vamos, en por ciento hacen diferencia en la compra de una propiedad.
Definitivo. No solamente en el pago mensual, sino también en el down payment. Si es un préstamo no conforme, residencia principal, pudiese llegar quizás tal vez al 85%. Por ciento, en algunos casos lo he escuchado hasta un 90, pero depende del caso.
Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en el día de hoy. Esta información me parece que es sumamente valiosa y creo que este es el tipo de información que se tiene que sacar un poquito más a la luz porque hay mucho desconocimiento y posiblemente les pasa a las mujeres que cuando o se lo delegan a otra persona, que es algo que yo les he dicho que no hagamos, ¿no? De que saber es poder. Así que tenemos que saber y tener, conocer todas estas cosas que implican desde nuestra residencia principal hasta posiblemente propiedad de inversión. Uh-huh. Es importantísimo. Y posiblemente se sienten un poco perdidas y cuando van a buscar esta información no saben dónde buscarla. Así que ustedes
saben, o no se atreven.
O no se atreven a preguntar, cierto, ¿verdad? Esa es la otra, que mucha uh-huh gente le da entonces vergüenza. El aparecer que son que tienen uh-huh desconocimiento les da vergüenza. Y entonces no preguntan, que entonces es peor. Así es que ustedes saben que aquí en Jefa y Jevas estamos precisamente para darle esa información valiosa que ustedes necesitan para empoderarse con sus finanzas personales, con su carrera profesional, con su empresarismo. Así que para eso estamos. Tenemos sobre 100 episodios que puedes buscar en tu plataforma de podcast favorita. Y sabes también que contamos ya hace un año con un programa de membresías que cuenta con 150 miembros, mujeres decididas a escalar sus negocios y sus finanzas personales. Y el programa de membresía incluye charlas profesionales, incluye mentorías personalizadas, visitas a negocios de mujer, incluye cenas VIP, incluye módulos de finanzas personales, incluye muchísimas cosas que si no estás apuntada y no lo sabías, sé que te van a encantar. Así es que nuevamente, gracias a nuestros auspiciadores, la firma de contabilidad El Chavo, la firma legal Ferrayoli, muchísimas gracias, licenciada,
gracias, por estar Celina, aquí con nosotros. Gracias, Celina, gracias, Alexandra, también.
Gracias, Alexandra, por estar aquí hoy. Y obviamente, pues nosotros brindando con un poquito uh-huh de champán Pomerí del Almacén del Vino. Salud. Por estas jefas y jefas poderosas.
Salud.
Será hasta la próxima, chicas.